reagendando. Profe, hablemos de ese impacto de la pandemia y de la crisis económica en los pequeños negocios, en los micronegocios. El DANE hace reporte de los que han desaparecido a lo largo del último año.
Sí, este es un reporte, digamos, que hace el cálculo anual, como usted bien lo dice, entre lo que se denominan los micronegocios, estos emprendimientos incluso de una persona y que tienen unas ventas de menos de 500 millones de pesos aproximadamente. Cayó en 7.3% en el último año el número de micronegocios en Colombia. Pasó de tener un poco menos de 6.900.000 negocios en el país a 6.446.000 micronegocios. Una destrucción de empleo enorme. Y en la mayor parte de los casos, en estos micronegocios que desaparecieron, cayeron precisamente por la falta de demanda, porque no lograban las ventas. Es una situación muy seria, porque fíjese usted, hasta el rebusque, lo que podríamos llamar esos rebusques, que son estos emprendimientos individuales, pues desaparecieron el año pasado por la pandemia.
Profe, ¿y alternativas para estas personas? Que es lo que uno se pregunta, porque han surgido alternativas, ¿no? Como por ejemplo, dijéramos el subsidio a la nómina, que le ha servido a muchas empresas, los subsidios básicos para sobrevivir a los más vulnerables, los que tienen problemas, dijéramos, de comprar el mercado, pues se les han dado unas ayudas, el subsidio solidario y demás. Y a quienes están allí, en esa franja, micronegocios, que tenían su pequeño emprendimiento, una, dos personas, tres personas trabajando allí, quebrados.
Yo creo que el crédito es la principal medida, porque además le puede llegar a estas entidades sin distingo del sector, porque aquí en esto hay desde transporte hasta industria, servicios de comida, construcción individual, talleres de reparación. Esos son de hecho los sectores que tienen más actividad, que concentran la mayor parte del número de las actividades en estos micronegocios. Yo insisto en que el crédito es lo que más les puede servir, y el crédito probablemente atado a alguna forma de capacitación, para que estos micronegocios puedan aprender de mercadeo, puedan aprender de cómo llevar las cuentas. Y algo que podría servir mucho, Yolanda, es la simplificación precisamente de la contabilidad y de la tributación para estos micronegocios, que no resulte tan caro emprender, para que puedan crecer y puedan sostenerse. Y en una situación de crisis, esas dos cosas, simplificación y crédito, ayudaría a sacarlos adelante.
Tenemos en línea a Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de Fenalco. Lo hemos llamado pues para un par de temas, hablar un poquito cómo está la situación del comercio en general en esta temporada. Viene el Día de la Madre, las vacunas y las empresas privadas, pero quiero también preguntarle sobre esto de los micronegocios. Muchísimas gracias, señor Jaime Alberto Cabal, por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo cordial para usted y todos los oyentes de RCN.
Estábamos conversando aquí con el profesor Jorge Restrepo sobre el reporte del DANE, según el cual han desaparecido 7% de los micronegocios en Colombia. Muchos de ellos, supongo yo, tienen que ver con el sector comercio y el impacto que han sentido ustedes allí por cuenta de la crisis económica. Estábamos discutiendo cuál sería la salida para esos pequeños emprendedores, para esos pequeños negocios, y la información que ustedes tienen sobre eso también allí en Fenalco, los pequeños comerciantes.
Sí, efectivamente, pues las cifras son ciertas. El énfasis de la pérdida de estos negocios lamentablemente ha estado focalizado en lo que es las actividades de comercio, de gastronomía, cafeterías de barrio, algunas tiendas. Igualmente hemos detectado pérdidas de cierres de bares. Es decir que el impacto de la pandemia y las restricciones que hemos tenido, no solamente el año pasado, que ya esas cifras estaban cuantificadas, ahora estamos en este momento cuantificando desde Fenalco cuál ha sido el impacto en estos meses, pero podemos decir sin lugar a dudas que pues obviamente son empresas que hay que buscar cómo se apoyan. Ya tienen el expertismo, el recorrido, el conocimiento, el esfuerzo que han invertido, y obviamente lo que necesitan es un empujón para volver a abrir cuando estemos en una etapa más de reactivación. Por eso hemos dicho que el país no solamente se debe preocupar, y al gobierno le hemos señalado, solamente en fomentar el emprendimiento de los jóvenes, que es válido y apoyamos totalmente, sino también el reemprendimiento, de aquellos que han tenido que cerrar por la pandemia, brindándole todas las facilidades, todo el soporte financiero y también incentivos.
Doctor Cabal, el profesor Restrepo decía, bueno, financiamiento y capacitación, crédito y capacitación, pero en todo lo que ustedes conocen y en el balance que hacen, ¿sí hay capacidad de mayor endeudamiento de esa gente que hizo lo que pudo hasta un momento en que no pudo más y se reventó? ¿Está en capacidad de endeudarse más?
La verdad es que nosotros pensamos que, si bien es cierto, pues el crédito es un instrumento para un reemprendimiento, para alguien que lo ha perdido, que ha tenido que cerrar, que toca volver a reemprender, así como hay subsidios destinados a familias que o personas del sector informal, debería haber un soporte, una ayuda similar a la del PAEF, para que estas personas, estos empresarios, pudieran tener por lo menos un capital semilla para volver a arrancar. Es decir, que no fuera vía endeudamiento, porque estamos de acuerdo. Una empresa que ha estado cerrada, sin ventas, con deudas, pues de nada le sirve un crédito más, le sirve en una etapa posterior. Lo que le sirve al comienzo es tener un fondo que le pueda impulsar y que ese fondo, por supuesto, no sea reembolsable.
Un fondo inicial, un capital semilla que permita volver a pararse, sí, porque es que cuando no se tiene nada y de pronto incluso muchos micronegocios quebrados y con deudas, entonces la situación es complicada. ¿Cómo están viendo el panorama para celebración del Día de la Madre, que es uno de los momentos importantes para el comercio?
Bueno, hemos conversado con el gobierno, con muy receptivo el ministro de Comercio, para que busquemos un trabajo conjunto y que el Día de la Madre no se celebre solamente el domingo 9 de mayo. Entre otras cosas, mucha gente no sabe, la opinión pública es una oportunidad que me brinda, de que el Día de la Madre se celebra por una ley de la República que fue hecha en los años 50, 60 y que estipuló esa fecha. Entonces, digamos que no se trata de cambiar la ley, pero sí extender a que el Día de la Madre se pueda celebrar cualquier día del mes de mayo, precisamente para evitar aglomeraciones, evitar pues contagios, y que se pueda de alguna manera celebrar en los días donde no hay restricciones, donde la gente puede salir a visitar a su mamá, donde la gente puede reunirse en casa en pequeñas reuniones o en restaurantes, y esa es la propuesta que hemos hecho, y por eso pues queremos declarar todo el mes de mayo como el mes de las madres.
Doctor Cabal, estamos pasando por un momento crítico en términos de pandemia, en términos económicos, y estamos o se está discutiendo o tratando por lo menos de discutir la reforma tributaria. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Usted cree que debe retirarse el proyecto y que hay posibilidades de modificación? ¿Hay propuestas alternativas? Porque de todas maneras, pues digamos, el aspecto social de la reforma es destacable, pero digamos el propiamente tributario y fiscal pues tiene muchos peros. ¿Usted qué piensa al respecto?
Nosotros ya hemos planteado una posición inicial cuando hemos dicho que pues la reforma es una reforma supremamente ambiciosa, supremamente impactante, digamos, en la clase media y trabajadora, y que no es el momento para presentar ese tipo de reformas. Somos conscientes que el gobierno necesita un equilibrio fiscal, seguramente una meta de ingresos de 23 billones, la más grande. Cualquier reforma tributaria que se haya planteado va a requerir de una parte en ingresos y otra parte en ahorros, y esos ahorros son los que le hemos pedido al gobierno que se deben estipular, cuál es el esfuerzo de la austeridad, del gasto. El país debe plantear, lo hemos señalado con urgencia, una reforma del tamaño del Estado. Nosotros tenemos un Estado sobredimensionado, no solamente en el Poder Ejecutivo a nivel nacional, sino también a nivel departamental y municipal, y tenemos un legislativo también grande, un poder judicial, órganos de control, que seguramente resisten una reforma en la cual estructuralmente podamos plantear algo mucho más de fondo que lo que se ha planteado hasta ahora.
Y, doctor Cabal, en relación con la posibilidad que ya existe a partir del decreto de las últimas horas de que los privados se vinculen al Plan Nacional de Vacunación, tal y como lo ha explicado el gobierno, ¿qué papel podría jugar eventualmente ahí Fenalco? ¿Ustedes tienen la posibilidad de impulsar una campaña en tal sentido o están restiados precisamente por la pandemia?
No, Fenalco ha venido participando en las mesas técnicas de de trabajo. Precisamente en este momento se está celebrando una en la Presidencia de la República, en el sentido de participar, porque ha sido interés del gremio, así como de otros sectores, poder apoyar y colaborar con el gobierno en la agilización de este proceso de vacunación. Mientras no haya una vacunación masiva en Colombia, no van a parar las olas de contagio, no van a parar las restricciones, y cada vez se va a perjudicar más la economía y digamos, el empleo en el país. Estamos muy interesados en colaborar, hemos participado, hay empresas afiliadas nuestras con gran interés, pero hay que aclarar un poco la resolución 507 que salió en el antier, en el sentido de cuál es la responsabilidad y la indemnidad que tienen los privados, y obviamente el alcance de las responsabilidades. En eso estamos en este momento, y esperamos poder aportar y colaborar, obviamente, con los trabajadores de muchas de las empresas afiliadas nuestras y con sus familias.
¿Alguna duda frente a cómo está justamente ese documento y esas condiciones? Ayer hablábamos con Bruce McMaster de la ANDI, decía que todavía tenían alguna preocupación sobre ciertos puntos. ¿Cuál sería como la condición que ven ustedes para poder meterse de una y de frente a la compra de las vacunas?
Sí, lo que expresó Bruce es exactamente lo que hemos estado compartiendo todos los sectores o gremios que estamos apoyando esta iniciativa. La principal duda radica en la indemnidad, es decir, cuál es la responsabilidad del alcance que tiene el sector privado. Eso no está claro. Cuando una empresa vacuna a un trabajador y desafortunadamente llega a tener consecuencias, como ha ocurrido en todo el mundo, aparentemente hoy la responsabilidad recae en manos de ese privado que está haciendo una labor de apoyo. No está haciendo ningún negocio, simplemente está apoyando a una labor del gobierno. Entonces ahí no hay claridad todavía, y eso es lo que se quiere hoy precisar en la reunión que se está trabajando en este momento, pues, con expertos técnicos. Y la otra gran duda es que el gobierno ha planteado esto para la fase 3, cuando supere ya la vacunación de mayores de 60 y personas con preexistencias. Y el gran tamaño de la fuerza productiva del país está en edades inferiores. Por lo tanto, consideramos que es demasiado largo el tiempo para iniciar el proceso de vacunación y poderlo hacerlo más rápido. Por eso es que estamos aclarando esos aspectos y los que Bruce adicionalmente mencionó el día de ayer.
¿Usted es optimista frente a lo que viene?
Uy, qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil. Porque el tema del COVID, mientras no tenga un control real, que es la vacunación masiva, y mientras que no sigamos con las mismas prácticas y medidas desde que empezó la pandemia, que es cerrar, cerrar y cerrar, la economía de este país no se va a recuperar. Ya el mes de enero tuvimos un crecimiento negativo del 4.6, el mes de febrero tuvimos un crecimiento negativo del 3.7, seguramente marzo va a estar mejor, pero abril lo perdimos. Abril está totalmente perdido, de tal suerte que no es fácil ser optimista con una situación de estas, y obviamente pues con el ambiente de la reforma tributaria que tenemos en este momento y otras leyes del Congreso que se están tramitando y que perjudican gravemente al sector empresarial, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que encarecería los costos laborales de una manera considerable.
Pues queremos, y nos toca, diría yo, ser optimistas, buscar alternativas, buscar posibilidades de esperanza, porque la situación está bien complicada. Muchísimas gracias por estos minutos, y confiemos en que el mes de mayo represente una reactivación para el sector del comercio, celebrando durante todo el mes el Día de la Madre en distintos momentos, para que ojalá por allí haya un poco de movimiento económico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Yolanda. Feliz día para todos.
Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, varios temas con él. Obviamente la crisis del sector comercio, él dice que, claro, pequeños negocios de comercio, la panadería de barrio, el pequeño restaurante, pequeña miscelánea o papelería, que han tenido que cerrar, obviamente, por cuenta de la crisis económica, que era el tema del que estábamos hablando con el profe. Están listos para la compra de vacunas, pero, perdón, coincide en la preocupación. Dice, todos están preocupados por el tema de las responsabilidades. Y la propuesta, un Día de la Madre prolongado. En la medida en que estamos viviendo, obviamente, confinamientos los fines de semana, pues hay que tratar de que la gente pueda celebrar, pueda salir. Ojalá durante el mes de mayo se pueda mover un poquitico el comercio. Ojalá. 8:27.